Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, Shabbat Shalom, a quienes lo guardan, y sean bienvenidos al programa número 45 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com, pues con mucha emoción, porque esta para allá, creo que está muy, muy, muy interesante. Buenas noches, Gabriel. Gabriel Estrada, ¿cómo está? Shabbat Shalom, ¿cómo te va?
Shabbat Shalom, pues aquí, emocionado, nervioso, preocupado. Preocupado por cómo nos va a salir esto,
Hay muchos mensajes.
Híjole, qué para allá, de verdad que mientras la repasaba, pues no sé, ha sido un camino de pues ya varios años y de pronto entiendes y te pones en el lugar de Moisés y del pueblo y pues sí, ¿no? O sea, te llega y entiendes o crees entender un poquito más y ahí es donde se pone buena la cosa, ¿no? Entonces, definitivamente va a ser una parasha de muchas emociones y pues la palabra
es así. Ahí sí nos emocionamos.
Además, pues ahí discúlpenos, la verdad.
Yo sí creo que esta es la parasha más importante de todas las parashas.
Pues sí, sí, definitivamente, pues sí. Es que, ¿qué más digo? La verdad es que...
Muchas han sido muy importantes, pero esta, para mí, es la más importante. Es que me impresiona la cantidad de mensajes, de pedradas, de zapes que nos da en tan poquitas páginas.
Sí, exacto.
Pero sí, bueno, a ver cómo nos sale. Si ofendemos a alguien, disculpen.
Claro.
No es mis palabras, no son las palabras de Gabriel. Son las palabras de Dios. Oye, Gabriel, vi ahí que ya está cerca otra vez Street Store Saltillo.
Ah, ya está cerca. La verdad es que eso también me tiene muy emocionado. Para toda la gente que nos escucha en todo el mundo, yo creo que estaría bueno, hay que dejarles por ahí un link o un video. Porque sí sería muy padre, ¿no? Que nos sumemos... pues ahora sí que en todo el mundo, ¿no? Porque hacer el bien nunca está prohibido, incluso en Shabbat. Está permitidísimo, celebran Shabbat y guardan este día, pues esperemos que ya hayan hecho algo ese de acá, por cierto, y pues es una muy buena idea para replicarla en cualquier parte del mundo, y si quieren saber cómo lo hicimos, qué se necesita, pues escríbanos, avísenos y les mandamos formatos, no sé, estrategias, publicidad, todo lo que nosotros hemos utilizado, pues para que también ustedes lo repliquen, ¿no? Pero sí, definitivamente, ya el equipo ya está emocionado, a ti te toca la comida. La vez pasada nos apoyaste por ahí, y pues la gente, acuérdense que nosotros nada más llevamos lo que otra gente dona, y pues se dio de comer a 3,000 personas, ¿no? No lo digo con orgullo, porque no fui yo el que lo hizo, ni fuiste tú, sino fuimos los intermediarios, ¿no? Entonces sí fue...
Y fue Dios,
exacto, porque hay que recordar que Dios nos llama a ser instrumentos, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta que animaste a que la gente hiciera algo por alguien más, alguien que no es capaz de devolvértelo. Entonces, sí, es definitivamente toda una experiencia y ya queremos que se repita.
Sí, pues yo casi cuando empezamos a hacer estos programas, ¿no? Empezamos a grabar estos más o menos por aquellos tiempos.
Exacto. Ah, es verdad.
Sucedió sí. Street Store la primera vez aquí en Saltillo. Como dices, alrededor de 3,000 personas se llevaron ropa, zapatos, juguetes, varias cosas, comida.
Corte de cabello.
Cortes de pelo, revisión de sus dientes, muchas cosas. Y todas las personas que participaron, todos lo hicieron gratis, todos donaron, bueno, mucha gente donó.
Sí,
entonces, fue una muy padre experiencia, y más que, como su nombre lo indica, Street Store, la tienda en la calle, pues es el buscar que las personas de escasos recursos vayan a una tipo tienda que está en la calle y que no nada más llegues y le digas, mira, ten, me sobra esto, y si te sirve, qué bueno, y si no, pues ni modo. Ellos iban a esta tienda de la calle y escogían lo que les gustaba.
Claro, y gratis, ¿no? Es una tienda pues porque atendíamos a la gente, pero en realidad todo lo que se les dio gratis, transporte, sí, fue genial, de verdad, y pues sí, la verdad, ojalá un día nos podamos dedicar a hacer eso, ¿no?
Sí. Pero, pues,
pero
bueno.
mientras tanto.
Mientras tanto, le seguimos trabajando. Bueno, pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Ba'et Hanan, que consta de los capítulos de Deuteronomio del 3, versículo 23, hasta donde se termina ese capítulo 3, 4, 5, 6 y 7, 11 versículos del capítulo 7. Está muy larga, tiene, como decías una vez, mucha carnita,
sí,
demasiada carnita.
Es pura maciza, ¿no? Diríamos acá en México. Es pura
Así
carne,
es.
Así que la verdad es que, como te decía antes de que empezáramos, quise buscar comentarios y de repente decía, pues, ¿qué comentario voy a buscar si la Torah me lo está diciendo tan directamente, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, hace mucho que no hacía el comercial de recordarles que este y todos los programas que hemos grabado ya, 45, están disponibles para que los puedan escuchar o los puedan bajar en formato MP3 de forma gratuita. Están en la página buscandoloescondido.com. Arriba en el menú audio programas, después ahí sale otro menú, Maravillas Escondidas en la Torah. Y de ese menú salen los 5 libros de la Torah, ya se ven los 5, antes nada más se veía Génesis y luego Éxodo, ahorita ya se ven los 5 y dentro de cada libro, pues todos los programas de ese libro. Ahí los pueden escuchar, los pueden bajar, los pueden compartir o también en YouTube, en cualquier página de YouTube, si buscas Buscando lo Escondido, ahí muy rápido nos vas a encontrar y ahí también están todos los audios. Otro comercial se agregó en la página. Un nuevo menú que se llama Multimedia. En este menú pues vamos a estar poniendo submenús o páginas donde iremos subiendo qué fondos de para celular, fondos para tu computadora, varias
Tablet,
cosas,
sí.
que pues digo, nada más para interactuar un poquito más con ustedes, para compartir un poco de pues de las cosas que tenemos, que vamos viendo y obviamente pues todo en referencia a este mismo tema, ¿no? Ahí para que estén al pendiente y si tienen cosas multimedia pues que puedan ser del agrado de las personas, pónganse en contacto, nos las mandan y pues las podemos agregar. Saludos, Gabo, ¿tienes algún saludo para alguien?
Híjole, me agarraste en curva. Pues un saludo para mi familia, mamá. Para mi mamá, saludos, mamá.
Muy bien, bueno, yo también, digo, ya tocando el tema, pues le mando saludos a mi papá, a mi mamá, espero que mi mami se mejore. Quiero mandar saludos a Elizabeth, allá en Venezuela. Gracias
Elizabeth,
por...
saludos, sí es cierto, cómo no me acordé de ella, fíjate.
Nos dejó mucha información, subí un estudio esta semana, más bien es una parte de un libro de Mario Sabán, que se llama Saduceos, Fariseos y Esenios. La influencia que tuvieron estos o que tienen estos tres grupos judíos de pues la época del Segundo Templo, de cuando Jesús pasó por esta tierra, toda la influencia de esos tres diferentes grupos, como varias características de cada uno de esos grupos, bueno, pues afectaron o los tomó el cristianismo. Entonces, está interesante y ahí en ese estudio, pues Elizabeth nos puso mucha, mucha información, sobre todo sobre los esenios, que es de los que menos hablaba Mario Sabán, este autor. Entonces, muchas gracias ahí por toda la información. Incluso puso un video con un documental.
Wow.
También quiero mandar saludos y un fuerte abrazo a la Casa Hogar Puro Corazón, aquí de Ramos, que Abba, que nuestro Padre esté siempre en su casa y los acompañe por el buen camino, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y pues gracias a todos por sus comentarios en las noticias. ¿Qué onda con las noticias, Gabo? Nos dejas con las uñas mordiéndonoslas.
Pues fíjate que sí, de verdad es que pues, y bien y ahora sí que no que fíjate que así como dice el meme y vendrán cosas peores, ¿no? Pues sí, estamos en un momento bien crítico. De repente se me hace como que la gente no lo percibe, como que la gente ya se acostumbró tanto a las malas noticias y a que algo pasa y luego no pasa nada, que la verdad es que a mí sí me pone un poco nervioso, mamá. No sé tú, pero sí, como que digo, algo está por pasar. No sé exactamente qué, pero se ve algo venir. Esperemos que, si Dios nos permite, pues tendremos más tiempo. Y si no, pues que se haga su voluntad, y si es tiempo que se cumplan las profecías, pues también sería algo sumamente emocionante, ¿no crees?
Así es. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con la parashá. Váyanse por un cafecito.
Sí, un lápiz, les recomiendo un lápiz o una pluma, su Biblia para que rayen, porque de verdad es que...
Mucha información.
Unas dos horas y cuarto.
Mínimo, tal vez esta sea la parashá que rompa el récord. Es la más larga, ¿ves? Probablemente. Y bueno, pues vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 23. Ahí es donde se había quedado la porción pasada. Ahí estaba hablando Moisés y pues Moisés va a acordarse otra vez, va a recriminarle al pueblo de que por culpa de ellos no podía entrar a la tierra prometida, que realmente Dios le había dicho no vas a entrar como líder. Y entonces aquí Moisés como que le dice, bueno, pues ya no como líder, le paso la batuta a Josué y pues déjame entrar aunque sea como cualquier persona, ¿no? Pero pues no fue el caso, Dios no dio su brazo a torcer. Y decía el versículo 23, dice, supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, mi Señor, el Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Imagínate, para que Moisés dijera, apenas mostrando esto y todo lo que vivió, ¿no?
Claro. Entonces, oye, Memo, ¿y a qué crees que se refiera? Porque... sí, o sea, dices, a ver, ya anduvieron 40 años vagando por el desierto, ¿qué cuando...?
Lo sacó de Egipto.
Claro, ¿qué cuando lo sacó de Egipto y abrió el mar y vinieron las plagas? ¿No fue cuando Dios empezó? ¿Qué fue entonces lo que le mostró después que superaba aquello? ¿Tú qué crees que sería?
Pues yo creo que las profecías del final de los tiempos,
¿no? Claro, ¿no? La misericordia, ¿no? No sé si recuerdas que cuando Dios casi casi destruye al pueblo... entonces dice, te voy a mostrar algo que nunca se ha hecho sobre la faz de la tierra. Pero no nos dijo qué, ¿no? Entonces, el tema aquí era la misericordia. Y es muy importante este tema, porque es prácticamente la columna vertebral del resto de la parasha. Otra cosa que me gustaría comentar es, Vaet Hanan significa literalmente, yo imploré o supliqué, ¿no? O sea, qué chistoso que esta parasha hayan decidido ponerla aquí. ¿Por qué hacer énfasis en imploré o supliqué? Y fíjate que me encontré por ahí un comentario, bueno, un comentario es un video más bien de Godcast, que es una página que a mí me gusta mucho porque resumen muy padre las parashot. Y entonces dice, bueno, lo que pasa es que hay que recordar que no siempre quien hace un plan, ¿no? Quien tiene una buena idea o ve un nuevo esquema de vida, no siempre lo disfruta, ¿no? O sea, Martin Luther King pues no vivió la libertad en sus tiempos que hubiera, o por la que luchaba, ¿no? Moisés, a pesar de todo, a pesar de ser un hombre que fue amigo de Dios, al igual que Abraham, que fue el hombre más manso sobre la tierra, que hablaba con Dios cara a cara, pues no ve su sueño, Memo, ¿no? Entonces, a veces, como le digo a la gente en las sesiones que tenemos, esperamos o pensamos que somos mejores que Moisés, ¿no? O sea, porque esperamos que yo sí lo vea en mis tiempos, que a mí se me cumpla, yo quiero ver la gloria de Dios y se tiene que hacer porque lo decreto y lo ordeno y bla, bla, bla. Y la verdad es que de pronto decimos, oye, pues si Moisés, que era tan justo y que toleró tanto, no lo vio, imagínate nosotros, ¿no? O sea, con cuánta ansia y qué tan fuerte debe ser nuestro deseo de implorar, no verlo, sino hacer la voluntad del Creador.
Pues sí, digo, igual como por ejemplo el rey David, ¿no? Que pues fue un rey, digamos, ejemplo, sí, ¿no? un rey querido por Dios, que también pues su sueño de hacer el templo, de ver el templo para Dios, pues tampoco no lo logró hacer él, ¿no? O no le permitió a Dios hacerlo, sino hasta la siguiente generación. Entonces, sí es algo muy interesante y pues sí, o sea, si Moisés, como dices, que pues todo lo que hizo, todo lo que representa, todo lo que es, que pues está escrito que no hay profeta más grande que él, no lo logró o no se le permitió, pues...
Claro, pues imagínate.
Yo mejor sigo leyendo.
Ándale. Sí, yo creo que sí.
Entonces, bueno, pues aquí le pide, por favor, que si le deja entrar, dice, le ruega que vea la tierra buena que está al otro lado del Jardín, del río Jordán, y sea ese monte bueno y el Lebanon, y ahí me llama la atención el Lebanon, ¿no? Escuchaba ahí a Tobias Singer, un rabino que es levita, que decía que la palabra Lebanon, que está en la Torá, y la palabra Lebanon, del lugar territorial que conocemos ahorita como Lebanon, es diferente por una letra, y que la palabra que está aquí en la Torá, que pues realmente yo la leo como Lebanon, significa montaña blanca. Entonces, pues a lo mejor se refería a alguna otra montaña. Y pues bueno, Dios pues le contesta que ya no, así como los papás a los hijos, no, ya no quiero que me estés diciendo eso. Entonces, pues le dice, no vas a entrar, pues le dice que suba ahí a la montaña para que pueda ver la tierra, pero pues nada más le iba a ver, no iba a entrar, y le da la instrucción de que vaya otra vez con Josué, con Yehoshua, que lo fortalezca, que lo aliente, dice, porque él va a pasar este pueblo, o sea, él sí va a meter al pueblo a la tierra prometida, y pues ni modo, ¿no? O sea, Moisés se queda con las ganas, yo creo que en esta vida, pero pues 100% seguro de que cuando haya cuerpos nuevos, pues ahí va a estar hasta mero adelante de la fila, ¿no?
Claro.
El capítulo 4 dice, ahora Israel, y aquí, bueno, me acuerdo que habías dejado tarea la semana pasada,
Ah, sí.
que una palabra que se repetía muchas veces en esta porción y en muchos lados del libro de Deuteronomio. No sé si a lo mejor algunos que nos están escuchando dicen, sí, ya sé cuál es.
A ver, fíjate que a ver, a lo mejor te llevas una sorpresa. ¿Tú crees que sea esta? ¿Escucha?
Pues sí se repite varias veces.
Claro, sí se repite varias veces, pero fíjate que no era esa. Como les decía hace rato, tráiganse su pluma, su lápiz, ahí pónganle pausa si no la traen. Ya merito la vamos a empezar a enumerar para que vean cuántas veces se repiten. Se me había prendido el foco y dije, bueno, las voy a contar. Y lo dije, no, hombre, mejor contamos entre todos porque yo quisiera que viéramos dónde está el énfasis del libro de Deuteronomio y, sobre todo, no perder de vista que este es, pues, el último discurso. Terminando este discurso, Moisés se va a morir. Entonces, hay que entender que son las últimas palabras de Moisés. Moisés está consciente. Entonces, ¿qué le dirías tú a tus hijos, no? Si estás seguro que terminando de hablar vas a morir. O sea, ¿cuál sería el mensaje más importante, no? Cuando entendamos esto, vamos a percibir a un Moisés bien distinto. Vamos, no va a ser un Moisés lejano que vivió hace 3.500 años, sino que vamos a entender cuáles son las intenciones de Moisés. Por eso tráiganse su pluma, porque ya merito empezamos a enumerar todas las veces que esta frase escucha. Sí es muy importante, sí se repite varias veces, pero hay una más.
A fin de que vivan, ¿no? Ahora escucha, Israel, escucha las leyes y las justicias que yo les estoy enseñando para hacer, a fin de que vivan.
Ándale, no, entonces sí, sí le atinaste. Es, fíjate, la versión peshita que tengo aquí dice a fin de que los pongan por obra. Entonces ahí le ponemos el numerito 1. Yo también lo estoy haciendo, ¿eh?
Fíjate que yo hice ese ejercicio sin querer, sin.
¿A
Y
poco?
son cinco ocasiones, en esta porción, en cinco
Ajá.
ocasiones, hace referencia a eso.
Exacto, pero hasta que termine el libro de Deuteronomio no va a dejar de decirlo, ¿eh?
Ah, sí, exactamente.
Imagínate.
Que luego, esa es una gran pregunta, ¿no? Y a veces, pues yo creo que le sucede a las personas que pues empiezan a estudiar, que empiezan a querer guardar ciertos mandamientos y pues muchas veces otras personas que a lo mejor no han leído o no quieren entender o no quieren leer, pues te cuestionan, pero ¿por qué haces eso? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Bueno, pues lo único, y lo principal de guardar los mandamientos de Dios es eso, es para que vivas, ¿no? Para que vivas, para que tengas largos días, por tu bien, es por tu bien,
Claro,
porque Dios.
perdón, sí, perdón, perdón.
No digo porque Dios Digo, pues él nos conoce, él nos creó, él sabe qué nos hace bien, qué nos hace mal, y pues nos da las instrucciones, el manual de la vida, el manual del carro, de que te dice ponle de este aceite, ponle de esta gasolina, pues lo mismo nos dice, ¿no? Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para vivir una buena vida, para estar saludable, para tener largos días, o sea, para vivir más tiempo.
Para vivir en paz, Memo, ¿no? Para vivir bien con el prójimo, no estarnos peleando con todo el mundo. Fíjate que otra cosa que significa, a fin de que los pongan por obra, para que vivan, ¿no? Y implica que Dios está consciente, ¿no? Si es posible que mueras, pues, ¿no? Por no guardar esto, entonces no es el propósito, ¿no? Va a haber ciertos casos en los que te dice esto sí, ni aunque alguien se te ponga enfrente y te amenace, esto los tienes que cumplir. Hay que recordar que, salvo lo que mucha gente opina, en realidad la Torah clasifica diferentes tipos de pecados. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Mientras no sea pecado de muerte, vamos, si alguien te dice, no, pues adora al diablo porque si no te voy a matar, ah, sí, déjame lo adoro, no, pues ese es un pecado de muerte. En ese caso, tú sí tienes que pues evitarlo a toda costa, ¿no? O maldice el nombre de tu Dios, pues tampoco, ¿no? Eso sería imposible. Pero fuera de eso, qué interesante es que nos diga, el propósito de esos mandamientos es que tú vivas y que vivas bien. Entonces, qué interesante que empiece así, escucha, pon atención, dice la peshita, presta atención a la ley y a los estatutos que hoy les enseño. Ahora, ¿cuándo es hoy? ¿Será hoy o 31 de julio del 2015? ¿O se refiere literalmente Moisés a ese momento en el que está hablando ese último discurso?
Pues se refiere a todos los días.
A todos los días, claro, y le dice, pero acuérdate en particular de esto que te estoy diciendo ahorita, ponme atención. ¿Sabes? Yo me imagino, no sé, bueno, Naomi todavía no está tan grande, pero yo me imagino cuando mi mamá, o me acuerdo cuando mi mamá me daba consejos y me decía, pero por favor entiende, ¿no? Y yo decía, oye, pues ¿por qué se altera tanto, no? Pues porque sabía que yo pues no era maduro, que a lo mejor todavía no lo soy, que pues que era olvidadizo, y entonces los papás se desbaratan por dar el consejo. Y saben que no los vamos a tomar. Esa es la actitud que tiene Moisés aquí.
Así es, sí, o sea, no es un escucha
O
así
sea,
como
ya
que,
escucha, ¿no? Oye, oye.
bájenle, bájenle para que escuchen, ¿no? ¿No? O sea, es escucha, o sea, es con autoridad y es una exigencia, ¿no? O sea, deja lo que estés
Claro.
haciendo y ponme atención.
Y con preocupación además, porque acuérdate que Moisés sabe que no van a cumplir nada de lo que les está diciendo.
Así es.
Imagínate.
Entonces, bueno, ¿para qué tienen que escuchar las leyes? Pues digo, si no las escuchan, pues ¿cómo las van a cumplir, ¿no? Entonces, por eso es bien importante escucharlas, conocerlas, a fin de que vivan, entren y hereden la tierra que el Eterno les va a dar. Y luego viene también algo bien importante en el versículo 2, dice, no aumentarán a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán de ella, para cuidar los preceptos del Eterno vuestro Dios. Y eso es algo que, pues en todos lados se da, ¿no? En algunas religiones le agregan, otras religiones le quitan. Yo creo que en todas, Gabo, no sé si haya alguna que tú conozcas que ni le quite ni le agregue, yo creo que en todas. Y precisamente en el estudio de los saduceos, de los esenios, de los fariseos, pues se toca ese tema, ¿no? De cómo la influencia de los fariseos, que son pues el grupo que como que se impuso, y ese era su esquema, ¿no? Que los rabinos pues tenían autoridad para agregar, a lo mejor no para sobreescribir la ley de Dios, pero sí tenían la autoridad para agregar leyes de hombre que tenían el mismo peso que las leyes de Dios. Y este tema lo va a volver a tocar Deuteronomio más adelante en el capítulo 12, versículo 32, que dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. En Proverbios 30, 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Y también, ¿quién crees que también dijo algo así? pues, Jesús, ¿no? Nada más ni nada menos, Yeshua, en el libro de Mateo, versículo 5, del 17, del capítulo 5, perdón, del versículo 17 al 20, habla sobre este tema. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no va a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí cuatro testigos que nos están diciendo: ojo, no se le agrega, no se le quita, tienes que hacer lo que está aquí escrito, ¿no? Lo que les está diciendo en ese momento en su discurso de despedida a Moisés.
Claro, fíjate que también otra cosa, a veces utilizamos versiones de la Biblia, Memo, que no son muy claras, ¿no? Por ejemplo, tú acabas de leer, es el 4:2, ¿no? La versión hebrea dice: no agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni quiten nada de ella, sino que cumplan todos los preceptos que el Señor su Dios les ordena. Fíjate cómo traduce Peshitta. La Peshitta dice: no añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada de él, sino que guardarán el mandamiento del Señor su Dios, el cual yo les ordeno, ¿no? Por su parte, Reina Valera dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordené. Entonces, cuando hacemos comparaciones de Biblias, es evidente que se trata de no quitar mandamientos ni poner otros de más. Entonces, este es un candado muy importante para ellos. Acuérdate que ellos están a punto de entrar al Jordán, perdón, cruzar el Jordán, de entrar a la tierra. Entonces, qué impresionante es este recordatorio, ¿eh? Es no le quites y no le pongas.
Así es.
Entonces, si de pronto nosotros decimos: bueno, pero es que cambió los tiempos, ¿sí? Pues sí es cierto, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero la palabra de Dios no. Ahora, que nadie se nos ofenda, obviamente y evidentemente estamos hablando de un mensaje que se le está dando a Israel. El mundo cambia, su forma de pensar, las modas, eso lo sabemos y nos queda claro, pero para Israel, no. Ahora, bien importante, sobre todo, al decir que estamos hablando de Israel, ¿hay gentiles entre ellos, Memo?
Claro.
¿Y siguen siendo gentiles?
No, ya,
exacto.
Son parte del
no,
pueblo.
Por eso empezó: ahora pues, oh Israel, presta atención a la ley. Entonces, para Moisés no dice: presten atención israelitas y gentiles también. No, no, no. Para él, los que están enfrente, todos ellos son Israel.
Así es. Y para todos ellos que
claro,
son Israel, para todos ellos,
exacto,
es este mensaje.
Sí, a lo mejor tú dices: es que, pues no, es que a ver, yo sígueme platicando, yo quiero quedarme, pues yo quiero tener otras religiones. Ok, seguramente puede suceder, pero esto es para Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es para Israel? Ah, pues vamos a seguir leyendo.
Entonces, en el versículo 4 dice: pero ustedes que se adhieren al Eterno, vuestro Dios, todos están vivos hoy, porque pues hablaba ya del incidente con Baal Peor, en el que murieron 24.000 personas, ¿no?
Ajá.
Dice: mira, he enseñado a ustedes leyes y justicias, las cuidarán, en el versículo 6, las cumplirán, o sea, no nada más es escucharlas y aprendernos,
aquí,
¿no? O sea,
aquí hay que poner otra vez el 2, las guardarán y las pondrán por obra.
Dice: porque en esto está vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a los ojos de los pueblos. Que dice más adelantito: porque todos los pueblos que los vean dirán: ciertamente un pueblo sabio y entendido es esta gran nación, ¿no? O sea, ¿y por qué van a decir que esa nación es sabia y es entendida? Porque en teoría se iban a guardar todas estas leyes, ¿no? Que los iban a hacer un pueblo sano.
Sí, claro.
Sin tantos problemas, sin tanta gente muriendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjate que fíjate cómo dice esta versión, dice: los guardarán y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán: esta gran nación es sabia y entendida. ¿Cuándo se ha cumplido esto, Memo? Nunca, ¿no? O sea, nunca ha habido alguien que diga, oye, mira, qué sabios son estos mandamientos. No, no, todo lo contrario ha sucedido hasta hoy. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está esa promesa de Dios? O este versículo deberíamos de borrarlo, porque entonces, híjole, no le funcionó a Dios la fórmula, no sabemos ahí qué pasó. ¿O será que es algo pensado para el final de los tiempos? Entonces, si es obvio que Dios no miente, ¿no? Entonces, si esto es para el final de los tiempos, entonces toda esa gente que dice que la ley de Moisés o que la Torah pues ya no debería repensar eso que estamos leyendo. Si la promesa de Dios es que un día futuro las naciones realmente le van a poner atención a esto, ¿no? Que parcialmente esto se está cumpliendo hoy, Memo, ¿no? ¿Cuánta gente nos está escuchando en cuántos países, por supuesto? Pero aquí dice las naciones, los gentiles, ¿sí? Yo siento que ahorita es un llamado a las tribus perdidas, ¿no? Que Dios les está hablando. Pero este verso nos está hablando de algo global.
Así
Entonces,
es.
la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿de qué lado estamos, mamá?
Sí, y ahí lo que me llama mucho la atención es que dice, porque en esto está vuestra sabiduría, ¿no? O sea, ¿qué nos da a entender? O cómo podemos entender que la Torá, que estas instrucciones es la sabiduría, pues digo, de aquí se ve, ¿no? Y llama la atención cómo, aunque a lo mejor todas las naciones no han dicho, mira ese pueblo de Israel, qué sabio es, pero a lo mejor hasta son muy odiados, muchos de ellos, por muchas naciones, pero aún y que sean odiados, siguen viendo la Torá, siguen viendo la Biblia hebrea, el Tanaj, como algo muy importante y como la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues que un poquito de incongruencia,
Claro.
pero aquí está, ¿no? Y aquí la estamos estudiando y vemos que ciertamente hay mucha sabiduría en ella y que ciertamente si el mundo siguiera todo esto, sería un mundo bien, bien diferente,
Claro, o
¿no?
sea, realmente todo lo que hemos hablado, ¿quién puede decir que algo está mal, ¿no? Que en algo se está haciendo injusticia. O sea, lo que pasa es que normalmente la gente piensa, ah, ley de Moisés es igual a fiestas y al Shabbat. Pues no, esos son dos, tres capítulos, pero el resto del contenido de la Torah, bueno, está llenísimo de sabiduría y lo lees y dices, oye, pues tiene todo el sentido del mundo y son cosas lógicas de sentido común. Y dices, oye, ¿por qué no lo vi antes, no?
Así es, porque dice en el versículo 8, dice, ¿y qué otra gran nación hay que ella tuviera leyes y justicias justas, como es toda esta ley que yo pongo delante de ustedes hoy?
Hoy, exacto.
Hoy que lo estás leyendo, y
Así es.
hoy cuando se los dijo a
Exactamente.
Moisés. Versículo 9 dice, solamente cuídate y cuida tu alma mucho para que no olvides las cosas que vieron tus ojos, o sea, todo lo que les ha pasado, ¿no? Y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso me llamó mucho la atención, digo, ahora que soy papá, que como que ya lo había leído, pero hoy se me pegó más, o sea, que yo sé que obviamente mis hijos son mi responsabilidad, ¿no? Y tengo que enseñarles todo esto, pero también a mis nietos.
Órale.
Órale, qué gran
Sí, claro.
responsabilidad.
Me llama mucho la atención, la Biblia Peshitta dice, solo tengan mucho cuidado y guárdense a sí mismos, ¿no? La versión hebrea dice, guarden su alma, ¿no? Como, preocúpate por quién eres tú. O sea, preocúpate de ti mismo, pero fíjate bien, el hecho de que aparezca aquí en la versión hebrea la palabra alma es una referencia a las emociones. Le está diciendo, cuida tus emociones. Literalmente es, o sea, el principal tropiezo que puede tener el ser humano o Israel en este caso, no parece el diablo, fíjate, no lo veo mencionado aquí, Memo,
No.
pero sí veo una preocupación muy grande de parte de Moisés de aprende a controlar tus emociones. Prácticamente es lo que me está diciendo, es ten cuidado de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que opinas, o sea, trate de cultivarte tú mismo, ¿sí? Porque depende de lo que tú dejes entrar a tu cabeza. Ese es el resultado que vas a tener. Entonces, qué importante es eso, ¿no? O sea, no sé, estoy como desesperado porque creo que medio le entiendo a Moisés y digo, ¿qué cierto era esto? O sea, lo principal que tengo que buscar es mi salud emocional y mental, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que nos desvía a doctrinas, cosas terribles.
Así es, como las que vienen a continuación. Ajá. Entonces dice, bueno, todos se quedaron ahí parados, se acercaron, dice el versículo 11, entonces ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte, y el monte estaba encendido en fuego hasta en medio de los cielos, con obscuridad, nube y tiniebla. Está recordando, pues, cuando estaban allá parados en el monte Horeb. Y dice el versículo 12, y habló el Eterno a ustedes de en medio del fuego, sonido de palabras ustedes oyeron, pero ninguna figura ustedes han visto. O sea, hace un es muy específico, ¿no? Se me hace mucho, muy específico ese comentario, porque, digo, sí escucharon su voz, pero pues ¿para qué tener que poner eso de, y no vieron ninguna imagen? O sea, porque vamos a ver que va a empezar a hablar mucho sobre las imágenes ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es para Dios que escuchemos, como vimos hace rato, escucha, y como vamos a seguir viendo que escuchemos, en el capítulo 6, pues viene el mandamiento más importante, que empieza precisamente con escuchar, y no el ver, porque el ver pues nos distrae, el ver nos hace funcionar otra parte de nuestro cerebro y nos desviamos a doctrinas, a las cosas bonitas, a las cosas que nos agradan, y no a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Lo que nos está diciendo, escucha. Entonces dice, o escuchan las palabras, ninguna figura ustedes han visto, sino solo una voz. Entonces les refiero su pacto, que ha ordenado a ustedes para hacer, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es el pacto de Dios para con su pueblo? Que hagan los mandamientos. Y digo, dice los 10 mandamientos, pero realmente así se traduce y así lo conocemos todos, ¿no? Pero son las 10 cosas, los 10 palabras. Y que realmente, si nos acordamos en Éxodo, pues están como que esos 10 cosas, 10 palabras, 10 mandamientos, pero después de eso siguen muchos más, ¿no? Y hasta ahorita siguen saliendo muchas instrucciones más.
Claro, y que incluso hay grupos judíos que dicen que no son 10, que son más, ¿no? Y entonces tenemos todo un abanico de opciones, porque tenemos grupos judíos que dicen que son más de 10 mandamientos, y luego pasamos por los que dicen que nomás son 10, y luego pasamos por los que dicen que son 10, pero no cumplen 2 o no cumplen 1. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿de qué lado nos hacemos? Pues del lado de Dios, ¿no? Lo que leamos. Sí,
ni de los que le agregaron,
ni de los que le quitaron.
Entonces, bueno, dice en el capítulo 15, dice, cuidarán ustedes mucho a vuestras almas. Otra vez.
Exacto.
Porque no han visto ninguna figura en el día que ha hablado el Eterno a ustedes en Horeb, en medio del fuego.
Pero no había como un anciano ahí sentado, Memo.
No.
O a lo mejor era joven más bien, con ojos de color, ¿no? ¿Tampoco?
No, tampoco.
Pero bueno, ¿era algo con alas, a lo mejor, o algo que...? Es que el énfasis de Moisés es, si no vieron nada, pero escucharon y les dio miedo, entonces escuchen, por favor. Es una súplica que de verdad, yo no sé si tú que me estás escuchando alcanzas a ver la desesperación de Moisés por... entiende, o sea, observa, ¿no? La mayoría de las naciones, porque así es el ser humano, ¿no? O sea, tampoco podemos juzgar a la gente. Si esto es para Israel, gente, ojo, porque de repente vamos ahí y bájame esa imagen y es para ti, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen de Dios que tú tienes en tu mente, ¿no? Y vamos a pensarlo en un sentido bien amplio, ¿no? O sea, ¿cómo es como tú te imaginas a Dios? No nada más en el sentido físico, sino ¿cómo es como persona? ¿No? O como alguien que te escucha, pues es a lo que me refiero. Porque evidentemente, o al menos para mí, Dios no es una persona, ¿no? Pero ¿cómo es la personalidad de Dios? Y tú puedes decir, no, pues mira, para mí es bonachón, buena onda, me cuida. Ok, ahora compara eso con lo que estás escuchando ahorita, ¿no? Con lo que estás leyendo en este caso. Entonces, el énfasis de Moisés es, escucha, por favor, pon toda tu atención, ¿no?, en esto. Sobre todo en un contexto en el que saben que van a entrar a la tierra prometida y están rodeados de otras tribus que dicen, este es mi Dios, ¿no? Que te presentan una imagen. Ahora, ¿es normal que el ser humano se deje llevar por lo que ve? Pues no. No nos está pidiendo Dios algo que nos puede sonar como antinatural. O sea, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? O sea, no es injusto para el ser humano, o sea, tendemos a ver las cosas, vamos, el método científico, comprobar, demostrar, no sé, tantas cosas. O sea, ¿por qué Dios nos exige más allá de lo que le es exigible al ser humano? Fíjate que vamos a dejar esa pregunta en pausa y ahorita el mismo texto nos va a explicar por qué.
Excelente. Eso. Entonces, bueno, versículo 16. Les acabo de decir otra vez, ¿no? Escuchen, acuérdense. Versículo 16. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen esculpida, una figura de cualquier imagen, una efigie de varón o de mujer, una figura de cualquier bestia que esté en la tierra, una figura de cualquier pájaro alado que vuele en el cielo, una figura de todo lo que se arrastra en la tierra, una figura de cualquier pez que está en el agua debajo de la tierra. O sea, de cualquier cosa, ¿no? Y vemos que de cualquier cosa hacemos ídolos y hacemos cosas
de la
que...
buena suerte.
Ajá, o sea, no necesariamente es una figura que voy a poner y ay, le voy a hacer reverencia y este es mi Dios, sino hay muchas formas, ¿no? De dejarnos llevar y de pensar que esta moneda que tengo me va a traer que tenga mucho más dinero y muchas cosas, ¿no?
O sea, tierra de Israel es santa y me va a ayudar. Y, pues no, la tierra es tierra, ¿no?
Así es. Entonces, vamos a ver que este tema de las imágenes, que es un tema que pues, normalmente el cristianismo, ya hablando de como religión cristiana, pues es uno de los temas que más le reprochan a la religión católica, ¿no? Que dicen, ¿cómo no se dan cuenta de que eso está escrito? Pero, digo, cada quien pues habla de cómo le va en la feria a lo mejor, y pues a lo mejor no lo han visto o a lo mejor no es para ellos, ¿no? Como decías, esto es para Israel y no hay que estar apuntando, no hay que estar juzgando a personas que siguen haciendo esas prácticas. Lo que sí me llama la atención y lo que sí pues quisiera dejar bien en claro es, pongan atención y enumeren ahora cuántas veces Dios hace hincapié en este tema.
Claro, sí, pues prácticamente hace el resto de la Biblia, incluso hay alguna parte en Isaías donde se enumeran exactamente en qué consiste un ídolo. Entonces, sí son reglas bien claras y y pues sí, aquí la pregunta es, ¿por qué es tan importante para Dios esto, no? Uh-huh. O sea, dices, bueno, pues a ver, Dios, si yo te quiero representar con una imagen, o sea, ¿por qué Dios no quiere? O sea, ¿por qué ese...? O sea, no creo que sea orgullo de Dios decir, no, espérate, o sea, ¿con qué me vas a representar? Que estoy seguro que sí lo es, o sea, un Dios tan grande, dices, bueno, ¿cómo represento un Dios tan grande? Esta pregunta yo sé que la gente que practica la idolatría no la entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo está haciendo, entonces yo creo francamente que es un Dios mucho más pequeño, ¿no? Pero cuando ya entiendes la inmensidad, y ahorita, de verdad, ahorita te voy a explicar algo muy impresionante que en esta ocasión me dejó pensando, hasta me dejó confundido, Memo. Uh-huh. Entonces es cuando decimos, claro, o sea, un Dios tan... voy a usar una palabra más apropiada, tan terriblemente grande. O sea, ¿cómo lo vas a representar? Sin embargo, parece ser que esa no es la razón por la que Dios dice no lo hagas, ¿no? Otra vez, Moisés nos acaba de decir, guarda estos mandamientos para que a ti te vaya bien. Entonces, ¿cómo puede ser que una figura hueca de madera que no mueve, que no se mueve, no habla, no come, la tengo que proteger yo en vez de que ella me proteja a mí? ¿Cómo es posible que me vaya a afectar, no? Al contrario, o sea, a lo mejor estoy pensando que esta imagen pues me protege, me ayuda, me hace algún tipo de conexión con Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué me afectaría algo? ¿En qué me afectaría?
Okay. También seguimos leyendo.
Sí.
Para ver si se contesta solo.
Así es.
Ok, versículo 19, después que habla de este tema, que lo va a volver a tocar, dice, o no sea que alces tus ojos hacia el cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, te desvíes, te postrernes a ellos y los sirvas, a los cuales el Eterno, tu Dios, los destinó para todos los pueblos que hay debajo de todo el cielo. O sea, pues un poquito hablando sobre la astrología, a lo mejor todo el tema de los
Los
horóscopos y
ángeles también, ¿no? Dice las huestes de los cielos o el ejército de los cielos. Hay que recordar que aquí se refiere tanto a las estrellas como a los seres espirituales que fueron creados allá en Génesis 1:1.
Okay. Algo sobre el tema de los horóscopos y los signos zodiacales que escuché es que pues cuando esto fue creado, pues fue creado por los griegos, ¿no? Allá pues, hace unos 2000 años, todo esto de que Piscis, Capricornio y todo eso, y ahorita pues los cielos ya son diferentes, ¿no? Entonces ya, o a lo mejor no tengo así exactamente cómo cambiaron, pero a lo mejor un Tauro ahorita, para los que les gusta todo eso y siguen todo eso, pues a lo mejor ya ni eres Tauro, a lo mejor ya eres, no sé, Sagitario o algo así. Los cielos ya son diferentes, entonces, pues imagínate, ¿no? Eso que inventaron los griegos hace tanto tiempo, que aún sigue y pues cuántas columnas y tiempo en la televisión y en el radio no se le dedica, pues ya ni siquiera sigue vigente, ¿no? Entonces, pues qué razón tiene aquí Dios, ¿no? De no hagas caso a todas esas cosas.
Claro.
Dice versículo 20, pero ustedes ha tomado el Eterno y lo sacó del, dice, crisol de hierro de Egipto, o sea, pues de todo como los tenían ahí, pues de esclavos, para que sean para él pueblo de heredad como en este día. Y el Eterno se enojó conmigo por causa de ustedes. Otra vez les vuelvo a recriminar, ¿no? Más adelante va a decir que Dios tomó al pueblo de Israel como heredad de él, no porque fueran los más grandes, los más poderosos, sino por todo lo contrario, porque eran los más chiquitillos, ¿no? Y los más débiles. Dice, bueno, les vuelvo a recordar, el Eterno se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán y no entraré en la tierra buena que el Eterno, tu Dios, te entrega por heredad. Así que yo moriré en esta tierra, no pasaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta tierra buena. Versículo 23, cuídense, no sea que olviden el pacto del Eterno. Y pues ya él ya sabía que sí iba a pasar, ¿no? Que sí se iba a olvidar vuestro Dios que concretó con ustedes. Y hagan para ustedes una imagen esculpida con una imagen cualquiera que prohibió el Eterno tu Dios. Otra vez, ¿no? Vuelve a tocar ese
Claro,
tema.
y qué interesante que, fíjate que, bueno, tengo muchos grupos y a muchos, por supuesto, van católicos y de repente la típica respuesta me dice, no, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo adorar que respetar o que honrar, ¿no? Y sin embargo, aquí el mandamiento dice, no hagas imágenes talladas, ¿no? Que tengan como propósito tener algún tipo de reverencia. Prácticamente esa es la idea de, digo, nada más hay que leerlo y nos daríamos cuenta. Seguramente, fíjate qué interesante porque Moisés no está diciendo, vayan y díganle a los cananeos que no anden haciendo esas cosas. No, dice, tú no las hagas. No, o sea, es importante que Israel primero lo aprenda antes de que lo llegue a enseñar algún día.
Sí.
Y entonces nos tiene que quedar bien claro esto, es hacer una imagen tallada a la que le vas a prestar cualquier tipo de servicio. Eso implica que podemos tener un cuadro, ¿estás de acuerdo? Entonces, pero qué delicado es ese equilibrio, ¿eh?
Así es. Y sí, o sea, porque fíjate que no me había dado cuenta de ese punto que mencionaste ahorita, que en los 10 mandamientos, pues dice que no hagas imágenes, y después cierra con
Exacto, para adorarlos,
para
para...
adorarlos. Pero aquí y ahorita lo que leímos, no ha dicho ni para adorarlos, ni para esto, ni para lo otro, no, simplemente como dices, o sea, dice, no hagas
Sí,
imágenes.
con la que pretenda representar a Dios.
O algún dios o alguna deidad.
Exacto, sí, porque puede ser conforme a mujer también, dice por ahí, ¿no?
Dice, porque el Eterno tu Dios es como el fuego que consume, es Dios celoso. Versículo 25, sigue en el mismo tema, cuando hubieras engendrado hijos e hijas, y se instalaren en la tierra y se corrompieren, hicieran imágenes esculpidas de cualquier figura e hicieran lo malo delante del Eterno tu Dios, provocando su enojo, tomo por testigos hoy al cielo y a la tierra que habrás perecer pronto de sobre la tierra. ¿Y por qué crees que tome testigos al cielo y a la tierra y no sé, al perro y al gato?
Sí, claro, o al aire y al agua o algo así, ¿no?
Pues yo creo que porque el cielo y la tierra, pues hasta estos días y desde hace 3.500 años y más, pues ahí están, ¿no? Entonces, pues qué mejores testigos.
Claro, y otra cosa es que, ¿a quién más pondría Dios de testigo si nadie había prestado hasta ese momento atención? Todo lo contrario, ¿no? Cuando Israel entra a la tierra, ahora sí que se les van a pegar las costumbres de los habitantes de ahí. En contra de esto, precisamente de eso que estoy diciendo Moisés. De verdad, estoy seguro que lo está viendo y entiendo su desesperación. Y entonces pasó algo muy interesante con los israelitas porque tomaban estas imágenes y decían, es que este es el mismo Dios. Uh-huh. O sea, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Dios dice, no, no te confundas. O sea, es tan clara la palabra, pero nos hacemos de tantas excusas. Y me pongo yo primero, Memo, porque no nada más es un tema de imágenes talladas, es un tema de ideas también talladas en nuestra mente a lo largo de muchos años. Hay que recordar de qué religión venimos, ¿no? O sea, híjole, no sé, tantas cosas.
Tranquilo, sí, tranquilo.
Exacto, gracias.
Bueno, sí, seguimos leyendo el versículo 27. Dice, bueno, está tocado ese tema, ¿no? De que no vaya a ser que ya más adelante y que estés establecido y haces enojar al Señor y haces lo malo y haces imágenes, etcétera, etcétera. Dice, versículo 27, entonces Él esparcirá el Eterno a ustedes entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones. Dice más, bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, ahorita el pueblo judío que conocemos en la actualidad, pues es lo más cercano que se podría decir como que el pueblo de Dios, ¿no? Porque pues muchos de ellos están en Israel, y pues todas las demás tribus, pues quién sabe dónde están, ¿no? Y al menos lo que conocemos, como que podríamos identificar como que, ah, mira, ese es el pueblo, pues son realmente pocos, digo, son 14 millones.
Claro.
Todavía creo que antes del holocausto eran 18 millones, si mal no recuerdo, ahorita son 14, o sea, todavía no hay un grado de nacimientos muy altos en este pueblo, pero pues aquí está escrito, ¿no? O sea, está escrito que
desde hace 3.500 años, o sea, digo, lo dices hace 20 años va a subir el dólar, pues a lo mejor dices, pues sí, un día tiene que subir, pero esto, pues, desde un punto de vista matemático, es increíble que se diga con tanta anticipación y que se cumpla con tanto detalle.
Así es, porque, digo, algunos veían esta profecía y pues decían, pues es cuando fueron exiliados a Babilonia, pero realmente a Babilonia fueron todos juntos, ¿no? O sea, todo el pueblo que había, todo el pueblo fue mandado a Babilonia, con unas pocas excepciones, pero aquí está hablando, van a ser esparcidos por todo el mundo.
Claro, y
entonces,
sí, perdón.
Digo, está hablando ya pues más de estos tiempos.
Claro, y fíjate, otra cosa importante es este exilio, esta dispersión, ¿no? En la que ellos van a andar, andaríamos entre todas las naciones, venía acompañado de algo. Moisés dice, si tú no cumples estos mandamientos, entonces Dios te va a dispersar. Pero no nada más el problema es la dispersión. Junto con la dispersión viene otra maldición. ¿Cuál es?
Terminando el 27 dice, otras naciones a las cuales los conducirán el Eterno hasta allá y servirán allí dioses que son obras de la mano de las personas de madera y de piedra que no ven, que no oyen, que no comen y que no huelen.
Órale.
¿Se parece?
Es parte del resultado de no obedecer, ¿eh? O sea, es como, ¿eso es lo que quieres?
¿Quieres pues ídolos? Pues, órale, ve y atáscate de ídolos, ¿no?
Que sí, qué chistosa expresión esa, pero es cierto, ¿no? De alguna manera es como el papá que le dice, ah, eso es lo que quieres, bueno, ándale, ve y quémate. ¿Para qué? ¿Por qué el padre deja que se queme el hijo, aunque sea un poquito?
O he escuchado, ¿no? Algunos que dicen, ah, ¿quieres fumar? Pues órale, fúmate toda la cajetilla ahorita. Y por lo general digo, sí, hay gente que sí lo hace y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, si algún jovencillo va comenzando pues, y le dan toda una cajetilla, pues seguramente que ya no va a querer fumar después, ¿no?
Así es.
Y pues sí, ahí fíjate que del tema de que está escrito que iba a ser muy poco, cuando estuvieran esparcidos en todo el mundo iban a ser un pueblo muy chico, escuchaba a un judío que dice que una vez un pastor cristiano pues le decía, oye, Nosotros somos 2 billones o 300 mil creyentes. Dice, ¿y ustedes cuántos son? 14 millones. Dice, ¿no crees que son muy arrogantes ustedes para pensar que tienen más verdad que nosotros? Nosotros somos mucho más. Entonces la respuesta de esta persona fue, sí, pues es que eso ya estaba escrito que así iba a ser. Entonces, si ya estaba escrito que íbamos a ser pocos, pues aguas, ¿no? O sea, ¿de qué lado estás?
Sí, exacto. Fíjate que qué interesante porque sí, y de pronto es como un argumento que alguna vez me han dicho a mí también, pero es cuando piensas, hasta en eso Dios ha sido fiel.
Así es. Entonces, bueno, estando allá donde estés, en la nación donde estés, y que hayas estado haciendo todas las cosas detestables para Dios, versículo 29, pero si buscaren desde ahí, desde donde estés, al Eterno tu Dios, entonces lo encontrarás. Si lo requieres con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te sucedieren todas estas cosas al final de los días, o sea, está hablando pues, ya de posiblemente estos tiempos, posiblemente dentro de 100 años, 200, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, y volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz, por cuanto que Dios es misericordioso, el Eterno tu Dios, no aflojará de sostenerte, ni te destruirá, ni olvidará el pacto de tus padres que les juró.
Fíjate que ahí la pregunta es, ¿por qué un pueblo, Memo, que adora ídolos de, como dicen en el 28, madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, ¿por qué ese pueblo regresaría a Dios si ya tiene a un ídolo que puede ver? Tiene algo que puede percibir y que... Fíjate que la palabra que se traduce como ídolo, Memo, también significa vacío. Entonces, obviamente Moisés está hablando en tiempo futuro, y entonces él está diciendo, si tú no obedeces, entonces vas a ser exiliado y vas a ser dispersado. Y cuando estés allá en la dispersión, vas a adorar a los dioses que querías adorar, ¿no? Al palo y a la piedra y a los que no huelen ni oyen, pero vas a regresar. O sea, si nos ponemos en ese lugar es... ¿Por qué regresaría un pueblo que ya tiene lo que pensaba que necesitaba? ¿No? Porque un Dios que no habla y no se mueve y no huele y no reacciona y le pides cosas y a veces salen al revés y a veces parece que sí contesta y a veces no, es un Dios que te deja con ese vacío. En cambio, venir y constatar la Torá y ver que una cosa se cumplió y otra y otra y otra, de pronto dices, a ver, o sea, está bien claro, ¿no? ¿Hacia dónde voy a ir? Entonces, tal parece ser que Dios sabe que la idolatría crea un vacío en nuestro corazón, que tarde o temprano vas a necesitar llenar con algún tipo de relación personal con Dios, o vas a querer ver milagros, y todo eso también te va a cansar, ¿eh? Hasta que un día te rindas y digas, no hay otra cosa más que la Torah, eso es lo único que quedaba, ¿no? Y la misma Torah me ha dicho, pon atención, y no lo he hecho. Cuando entendamos que el error no está fuera de nosotros, sino adentro de nosotros, no es algo externo que me obliga. Es en realidad un tema de libre elección, decir, aquí he estado esperando a que yo voltee y le ponga atención. Eso me conmueve de verdad mucho de parte de Dios porque, otra vez, o sea, es un Dios tan respetuoso a pesar de que es el soberano del universo que dice, te voy a estar esperando. Yo estoy seguro que tú no harías esperar a tu jefe, a tu papá, al presidente de tu país. Bueno, pues has estado haciendo esperar a Dios. Qué triste.
Así es, pero...
Pero esa es su misericordia, ¿eh?
Sí, es lo que dice, ¿no? O sea, si te volvieras de corazón, si lo volteas a ver y dices, aquí estoy, voy a hacerte caso, oye, todos estos años que estuve ciego, que estuve sordo, que fui un flojo, que no quise saber de ti, que no quise estudiar, que no quise leer, que me dejé llevar por lo que decía toda la gente, perdóname de corazón, ahora sí quiero hacerte caso, quiero saber qué esperas de mí e intentarlo. Entonces, cuando eso pase y cuando realmente lo estés intentando, Dios, que es misericordioso, te va a recibir con los brazos abiertos. Que
sí, pues no.
Sin palabras.
Verso 32.
Porque pregunta ahora sobre los días primeros. ¿Qué hubieron? Verso 32. Porque pregunta ahora sobre los días primeros que hubieron antes de ti, desde el día que ha creado Dios a la persona sobre la tierra, y de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, ¿acaso sucedió como esta gran cosa, o acaso se oyó algo como
A
esto?
ver, pausa ahí. ¿Me puedes explicar el verso 32? Haz de cuenta, ¿qué significa indaga acerca de los viejos tiempos? A ver, o sea, ¿cómo que hace 3.500 años Dios le está diciendo que volvieran a los tiempos antiguos? Imagínate si esa era la responsabilidad de Israel, de, oye, trate de analizar la historia, a ver si entiendes algo, Israel. Hace 3.500 años, imagínate el grado de responsabilidad que tenemos nosotros, imagínate el esfuerzo que tenemos que hacer extra.
O sea, ponte a indagar a ver si otro pueblo escuchó mi voz.
Ándale, eso que dices
Todo
está
el
muy
pueblo.
interesante. Y lo dice, ¿y cómo tenemos que indagar? Fíjate cómo dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ok, vamos a leer la historia de la humanidad, Memo, a ver si Dios se manifestó de esta manera alguna vez hacia un pueblo. Y después, ¿no te llama la atención lo que dice el siguiente pasaje? Fíjate hacia dónde quiero ir. Fíjate cómo traduce la versión hebrea. Explora el cosmos de un extremo a otro, a ver si alguna vez ocurrió. Híjole, no puedo leer. Dice, explora el cosmos de un extremo al otro, a ver si alguna vez ocurrió algo tan espectacular como esto, o si alguna vez escuchó de algo similar. Fíjate que Dios está diciendo aquí que si creó otros mundos, que no estamos seguros, a ninguno se le manifestó como a nosotros. ¿Qué puedes decir a eso? O sea,
¿Por qué
a nosotros, no? Eso yo francamente no lo entiendo.
Que nosotros que somos lo peor.
Sí, pero tiene mucho sentido, ¿no? Como decía David, bueno, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él?
Así es. Verso 33 dice, ¿acaso oyó algún pueblo la voz de Dios hablando de en medio del fuego tal como tú has oído y siguió viviendo? O sea, sigue sobre el mismo tema, ¿no? O sea, ¿hay en la historia algún otro pueblo que le ha pasado esto? ¿O acaso hizo milagros Dios para venir y tomar de él alguna nación de dentro de otra nación con prodigios, con señales, con maravillas, con guerras, con mano fuerte, con brazo extendido y con grandes temores, como todo lo que hizo el Eterno vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y pues no, la respuesta es no. No hay, en los libros de historia no hay nada como esto, con ningún otro pueblo. Versículo 35, a ti fue mostrado para saber que el Eterno, Él es Dios y no hay otro aparte de Él.
Wow.
Y si te fijas, o sea, dice a ti tú lo viste.
Sí, claro. O sea, el Dios del universo, pues bajó y dijo, a ver, en aquella galaxia perdida, en aquel sistema solar, híjole, esto es terrible, en ese mundito, y de todos esos, a los peorcitos, a esos. Wow.
Y le está diciendo, no, tú lo viste, a ti te fue mostrado, o sea, realmente no les está pidiendo una fe ciega.
Claro.
O sea, les mostró todo su poderío, les mostró todo su esplendor, toda su misericordia. Está diciendo, ya lo viste, ok, ahora sígueme.
Híjole.
Ay. Nos pasamos versículo 39. Y sabrás hoy, otra vez, hoy, y reflexionarás en tu corazón que el Eterno, Él es Dios, en el cielo por encima y sobre la tierra por debajo, no hay otro. Cuidarás sus leyes y sus preceptos, que yo te ordeno hoy, otra vez, número 3, para que te vaya bien a ti y a tus hijos detrás de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te entrega para siempre. Wow.
Un pedacito de tierra. Además, es bajó y te dijo, te voy a dar este pedacito de tierra.
Del versículo 41 al versículo 46 habla sobre tres ciudades del refugio que desde ahí, o sea, desde antes de entrar Moisés, pues yo creo que cuando subió al monte vio y designó estas tres ciudades. Las ciudades del refugio que ya platicamos la semana pasada, o hace 2 semanas, no estoy muy seguro, no, la pasada. Que eran ciudades a donde si alguien mataba por accidente a otra persona y ahí bajo ciertas circunstancias, podía ir a estas ciudades de refugio para que el vengador de la familia, que tenía derecho de vengar la sangre de su familiar, no lo asesinara, siempre y cuando hubiera sido por error, y obviamente que había un juicio. Entonces, a esas ciudades de refugio, que había 6, si mal no recuerdo, en toda la tierra de Israel. Bueno, aquí se nombra 3 de ellas. Una dice que está en Betzer, en el desierto, en la tierra de Rubén. Otra es Ramot, en Gilad, en la tierra de Gadi, o los de Gad. Y la tercera se llama Golán, en el Bashán, en el lugar de Manasés. Más bien son, fíjate, estas 3 ciudades están del otro lado del Jordán, ¿no? O sea, allí donde estaba Moisés. Versículo 45 dice: estos son los testimonios, los estatutos y las justicias que había hablado Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. De ahí, si te parece, nos vamos al capítulo 5.
Claro.
Dice: llamó Moisés a todos, a todo Israel, y les dijo, otra vez, escucha, Shema, oye Israel las leyes y las justicias que yo hablo en vuestros oídos hoy, y las enseñarás y las cuidarás para cumplirlas.
Y las pongan por obra. Ahí es 4.
Sí. Ajá, o sea, no nada más para... está bonita, sí,
qué bonito
soy yo, Biblia.
Lo voy a usar para publicar algo en Facebook y para decírselo a alguien en alguna carta. Pues ahí, ¿no? Se oye bonito.
No, es para ponerlas por obra, para cumplirlas. El Eterno, nuestro Dios, concertó con nosotros un pacto en Horeb. No solo con nuestros padres concretó el Eterno este pacto, sino también con nosotros, nosotros mismos, que hoy estamos aquí todos vivos. O sea, el pacto es contigo, conmigo, con el que quiera tomarlo. La invitación
está abierta, la invitación todavía. Está...
Ahí escuché un comentario rabínico que explica ahí la tradición, que en ese o sea, como aquí dice que todos los a los que le estaba hablando Moisés, les dijo, todos ustedes estuvieron ahí, y pues realmente muchos de ellos no estuvieron ahí, a lo mejor algunos sí de muy niños, y otros tantos pues nacieron después y no estuvieron ahí. Entonces explicaba ya la alja que todo el pueblo de Israel, ya sea en carne o en espíritu, todos los que iban a nacer después, e incluso los que se iban a convertir al pueblo de Israel, o sea, todos los gentiles que dijeran, tu Dios es mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, que todas las almas ahí estuvieron.
Sí, se había escuchado eso, fíjate, que uno que me lo recuerdas. Sí, y de ahí también saldría, que también explican los rabinos, que es una obligación que entender que estuvimos ahí. Entonces, hablar en el sentido de decir, Dios nos dijo, Dios nos reveló allá en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen ejercicio.
Así es. Entonces, bueno, dice versículo 6, vuelve a repetir, o más bien a parafrasear los conocidos 10 mandamientos, y comienza diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No habrá para ti ídolos ajenos delante de mí. No harás para ti imagen esculpida, ninguna figura de lo que está en el cielo por encima, ni de lo que está en la tierra por debajo, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. O sea, le dice... Aquí una de las discusiones es, ¿cuál es el primer mandamiento? Y normalmente muchos decimos el versículo 7, no habrá para ti ídolos. Y algunas otras personas dicen, es que no son mandamientos, son las 10 palabras.
Enunciados,
las 10 cosas,
sí.
Y entonces el primer enunciado es, yo soy el Eterno tu Dios. Entonces, si no entiendes eso, si no entiendes que Él es tu Dios, pues yo creo que no tiene caso seguir con los demás, ¿no? Entonces, si sí te hace sentido que Él es tu Dios, tu único Dios, entonces sí, ahora te dice, no hagas otros ídolos para ti. Y si no me entiendes qué es hacer otros ídolos para ti, dice, no hagas imágenes esculpidas, ninguna figura de lo que está en el cielo por encima, ni lo que está abajo por la tierra, ni en las aguas, ¿no? No te postrarás a ellos, ni los servirás, porque yo soy el Eterno, tu Dios. Dios celoso, que tome en cuenta el pecado de los padres sobre el de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación, y al a los que me odian, que ahí es muy muy importante, ¿no? Recalcar que a los, o sea, porque ahí puedes decir, ¿no? Bueno, pues qué culpa tiene el hijo, el nieto, de que el papá o el abuelo haya hecho algo mal y ya por eso ya la van a llevar el hijo y el nieto, pues no, o sea, aquí dice la palabra clave o la frase clave ahí es a los que me odian. Y dice, y hago merced a millares con los que me aman y los que cuidan mis preceptos. Entonces aquí quisiera irme tantito a Ezequiel. Está ahí en Ezequiel 18, nos habla un poquito de este tema. En el versículo 2 del capítulo 18 de Ezequiel dice, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes, ¿no? Está haciendo referencia a esto, ¿no? O sea, los papás comen las uvas y a los hijos, como lo que haga el papá le repercute al hijo directamente, pues a los hijos se le destemplaron los dientes. O a lo mejor con la piña, ¿no? Que la piña, pues, si comes mucha piña te escalda la lengua, algo así. Entonces, pues realmente vemos que no es así, sino, ¿por qué dice eso claro. De el padre al hijo y hasta la tercera generación? Porque no es una regla, pero muy seguramente o por lo general, si un papá tiene unas ciertas costumbres, se las va a pasar a su hijo y su hijo a su hijo, ¿no? Entonces,
sí, y va a ser difícil que rompan con esa tradición o con esa enseñanza, ¿no? Ahora, esas tradiciones o esas enseñanzas tienen que ver con el contexto de idolatría, ¿no? O sea, qué difícil es que un hijo diga, oye, espérame, a ver, esta tradición, déjame, la pongo a contraluz de la palabra de Dios, a ver si sobrevive, ¿no? O sea, ¿quién se atrevería a hacer eso, mamá?
Así es. Y bueno, ahí en Ezequiel, si sigo leyendo en el capítulo 18, el versículo 3 dice, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepa que todas las vidas me pertenecen, tanto las del padre como las del hijo. Y luego empieza a dar algunos ejemplos de quién es justo, quién practica la justicia. Y entre esos ejemplos, entre esos casos, habla de uno que dice, supongamos que hay un padre que es justo porque hace estas cosas bien y tiene un hijo que es malo porque es homicida, porque es violento, bueno, el hijo va a pagar por sus pecados. Al padre no le van a afectar los pecados del hijo. Y si ese padre que fue asesino, que fue violento, tuvo después un hijo él, que su hijo dijo, o sea, vio todo lo que hizo mal el papá y se remendó al buen camino, dice, bueno, ese hijo pues va a tener los beneficios de haberse arrepentido, ¿no? Entonces, realmente esto es algo personal, ¿no? Porque sí te puede llegar a llevar por otro lado el leer ese mandamiento, ¿no? De a los papás y hasta la tercera generación, si no me cumple el papá, los tres que siguen no sirven. No, esto es personal y cada quien va a contestar por sus pecados.
Claro, y a mí me gusta mucho, fíjate, que hayas relacionado este tema, porque eso significa que pasaron dos cosas. Número uno, el mismo pueblo de Israel no entendió por qué se mencionaba esto de la tercera y cuarta generación. Tan no lo entendió, y fíjense bien lo que estoy diciendo, porque habría que compararnos a ver si no cometimos el mismo error. No entendió que ellos dijeron, entonces los padres pecan y los hijos también les afecta, ¿no? O sea, es lo mismo, Memo, que hoy se cree. La maldición generacional, si tu bisabuelo, entonces tú también. Era lo mismo que ellos creían. Y entonces Dios tiene que aclarar y decir, no, esa no es la idea del mandamiento.
No,
o sea, cada quien paga por su propio pecado. Entonces, ¿para qué dijo que la tercera y cuarta generación? ¿No será que lo que Dios en realidad quería era hacer una comparación entre el verso 9 y el verso 10 del capítulo 5 de Deuteronomio?
Sí, o sea, para ver,
para que entiendas.
A lo malo,
pues poquito, tres, cuatro, hombre.
A los que me aman, a los que me quieren.
Mil generaciones. O sea, si es necesario que tenga paciencia y que espere y que tenga misericordia, mil generaciones Dios lo va a hacer. Entonces, Dios está hablando de un énfasis en el que está diciendo que su misericordia es miles de veces más grande que su enojo. No por nada el Salmo más adelante va a decir que Dios es un Dios que se complace en amar y en perdonar.
Versículo 11 dice: no pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dejaré limpio el Eterno a quien pronuncie su nombre en vano. O sea, para decir una promesa que no vas a cumplir o ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Cuida el día del sábado. En Éxodo decía: recuerda el día del sábado. Aquí dice cuida, que realmente pues es lo mismo, parafraseado con otra palabra. Para consagrarlo tal como te ha ordenado el Eterno tu Dios, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, y el día séptimo, sábado para el Eterno tu Dios. No harás ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu toro, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el peregrino que está en tus portones, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Y recordarás que has sido siervo en la tierra de Egipto y te ha sacado el Eterno tu Dios de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te ha ordenado el Eterno tu Dios cumplir el día sábado.
Wow. O sea, imagínate que el día de reposo está íntimamente ligado, según este verso, con la esclavitud, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es: ¿eres esclavo de tu trabajo? Wow.
Bueno, seguimos, que no acabamos. Versículo 16: honra a tu padre y a tu madre, tal como te lo ha ordenado el Eterno tu Dios, para que se prolonguen tus días y para hacer el bien sobre la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. Y pues muchas veces, ¿no? O sea, los consejos de los papás que de en el mundo, ¿quiénes son las personas que más se van a preocupar por ti? Pues tus papás.
Así es. Y los que van a estar ahí, te equivoques o no te equivoques.
Entonces, pues hay que seguir sus consejos, ¿no? Y por eso dice, si sigues sus consejos, lo más vas a tener más días de vida. ¿Por qué? Porque pues, siempre van a estar viendo por tu bien. O sea, siempre los consejos de los papás van a ser, nunca van a ser tratando de desearte algo malo. Entonces, ojo con eso. Versículo 17: no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás contra tu prójimo testimonio falso, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, ni ninguna cosa de todo lo que es tu prójimo.
O sea, qué sano es vivir así, ¿eh?
Estas palabras ha hablado el Eterno a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la tiniebla, con gran voz, sin cesar. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó.
Fíjate nada más, bueno, el mismo Dios que no le había hablado a ningún pueblo, esto fue lo primero que habló, ¿no? En todo el universo, imagínate eso. O sea, qué tan importante es ponerle tanta atención a estas palabras.
Muy importante. Versículo 20: sucedió que cuando ustedes oyeron la voz, y bueno, aquí yo creo que voy a resumir un poquito. Escucharon la voz, pues imaginándonos la escena con la montaña con fuego, humo, relámpagos, truenos, una voz muy impresionante, la tierra temblando. Entonces, pues el pueblo escuchó, pero se asustó, ¿no? Tuvo miedo de que si seguían escuchando la voz de Dios iban a morir. Entonces se acercan con Moisés y le dicen: ¿sabes qué, Moisés? Pues tememos por nuestras vidas, mejor preferimos que tú vayas con Dios, Él te da las instrucciones, todo lo que quiere que hagamos nosotros, tú nos las pasas, así más tranquilito, sin gritar, y todo lo que nos digas lo oiremos y lo haremos, ¿no? En el versículo 24.
Claro, y qué raro, Memo, que cuando oímos que gente dice que Dios le habló, ¿no? O sea, para cosas como qué ropa se iban a poner ese día, porque hay gente que dice eso, no veo esa reacción de la gente de: oye, escuché la voz de Dios y era terrible y de verdad tuve miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica que el Dios al que se enfrentó Israel ese día en el monte Sinaí era un Dios que sonaba terrible, ¿eh? Uh-huh. O sea, parece ser que Dios, vamos, Dios pudo haber bajado y haberle hablado con una arpa y con una voz bonita, a lo mejor pues hubiera conseguido ahí, alguna voz, no sé, de alguna mujer o de algún hombre muy bien modulada. No, él decidió hablar a través de truenos, ¿no? O sea, uh-huh. Otra vez, o sea, si no vimos nada, sino que escuchamos y Dios trató de infundirnos temor, ¿por qué no obedecemos, no?
Así es, sí. Y no nada más aquí, ¿no? O sea, vemos varios casos con profetas, en diferentes situaciones que escuchan no directamente la voz de Dios, sino a lo mejor con un enviado que llevaba un mensaje, y al sentir la presencia y al escuchar la voz, normalmente vemos
Se
que caían,
paralizan, claro.
sí, o sea, caen, se caen de frente y sus rostros a la tierra, ¿no? O sea, porque sí es algo muy muy importante. Entonces sí, pues nada más cuidado con eso, cuidado con eso de que, ay, Dios me habló para decirme que comprara este billete de la lotería. Seguramente que no nos va a estar hablando para ese tipo de cosas. Y versículo 26 dice: ¿Quién diera que fuera este mismo corazón en ellos para temerte y cumplir todos mis preceptos todos los días, a fin de que les vaya bien ellos y sus hijos para siempre?
Estás en el verso 29, ¿verdad? 26.
26.
Ah, es que fíjate que la pechita trae aquí otro. Ok, 26, déjame ver para el 26, un verso muy importante. La expresión que utiliza Moisés, bueno, no sé cómo dice, pero la versión hebrea dice, ¿cuánto quisiera?
¿Quién
Que este
diera,
espíritu
dice?
de, ¿quién diera? Que este espíritu de temor reverencial hacia mí perdure en ellos. Fíjate, lo que Dios intentaba es que ellos tuvieran temor reverencial. O sea, Dios dijo, oye, yo me imagino así, no sé, Dios pensando, oye, ¿cómo me les manifiesto? No, pues a ver, de blanco, no, no, de blanco no me van a hacer caso. Híjole, ¿sabes qué? Pues algo que sea terrible, que empiece a tronar, que haya truenos y que esos truenos formen mi voz. A ver si así me obedecen, aunque sea por miedo.
Y pues no. Por
Como
eso dice,
sorpresa, el
quién
pueblo
diera,
no
¿no?
obedeció ni
¿Cómo
con
quisiera?
eso, mi amor. ¿Quién diera? Así es. Así es.
Qué triste.
Sí.
Ahora sí, versículo 29. Y ahí vuelve a decir, no, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos.
Hijos
Versículo
para siempre.
29. Entonces ustedes cuidarán de hacer tal como ha ordenado el Eterno vuestro Dios a ustedes. No se aparten a derecha ni a izquierda en todo el camino que les haya ordenado el Eterno vuestro Dios. Andarán para que vivan, les vaya bien y se prolonguen sus días en la tierra que heredarán. Otra vez repitiendo y repitiendo, ¿para qué hay que cumplir eso? Para que vivamos y para que nos vaya bien. Capítulo 6. Estos son los preceptos, las leyes y las justicias que ha ordenado el Eterno vuestro Dios enseñarles para hacer en la tierra que ustedes pasarán hacia allá para tomar posesión. Versículo 2. A fin de que temas al Eterno tu Dios para cumplir todas sus leyes y sus preceptos, que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y para que se prolonguen tus días. Oirás Israel y cuidarás de hacerlos para que te vaya bien. Una vez más, ¿para qué
Una
hay que
vez más,
cumplir?
ahí, ¿en qué numerito vamos? En el 4, ¿verdad?
5,
Ah, 5, es cierto.
versículo 4, y pues aquí en el versículo 4 es el pues muy famoso Shema, que pues es algo muy importante para el pueblo de Israel. Es un el Shema es una oración que hacen o que siempre se hace cuando una persona judía o israelita ya está a punto de morir, en los campos de concentración, en las guerras, cuando con enfermedades. Es lo que siempre por tradición, lo último que dicen, ¿no? Es esta oración. Y también cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, esto es lo que contestó, ¿no? Deuteronomio 6, versículo 4.
Claro, y fíjate que aquí, antes de que lo menciones, Memo, todo el contexto que hemos leído, todo el énfasis repetitivo una y otra vez es, no viste imágenes, sino que escuchaste una voz, entonces pon atención, ¿no? Y si es tan importante poner atención, porque pues a ti hasta miedo te dio, entonces ahora sí escucha lo que te voy a decir. No te confundas en lo absoluto. Así como lo leas, así es. Sin interpretaciones.
Versículo 4. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es único, o el Señor uno es. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estuvieres en tu casa, cuando anduvieres por el camino y al acostarte y al levantarte. Las atarás por señal sobre tu mano y serán por diademas entre tus ojos, y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Y de aquí salen muchas cosas, ¿no?
Híjole, es un montón.
Lo primero, pues, es que solamente debes de tener un Dios, ¿no? Que realmente, ¿qué fue la característica que separó a Israel de todos los pueblos en la antigüedad? Pues que fueron un pueblo con un solo Dios. Todas las culturas tenían N mil dioses, y ellos, Israel fue el pueblo que dijo, no, este es el único Dios, este es el único que le voy a hacer caso. Y dice que lo tenemos que amar con todo, o sea, no nada más de dientes para afuera, sino con todo tu cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo le vas a demostrar tu amor? Como muchas veces dijo Jesús, ¿cómo puedes demostrar que amas a Dios? Pues cumpliendo sus mandamientos.
Claro, nada más ahí quisiera hacerte una pregunta, Memo. ¿Cuántos es Dios?
Ah, pues dice Ejad. Ejad significa uno.
O único.
Único. Que hay, pues hay muchos comentarios también que dicen, bueno, sí es uno, pero son tres en uno.
Y cuando escuchas ese comentario dices, híjole, pues entonces no escuchaste bien el verso 4, ¿no? O sea, es que escucha, ¿no? O sea, otra vez, el énfasis, pone atención, es uno. Oye, pero es que ahora sí que no hay pero que valga ahí. Es
así
uno.
Y esto lo dijo Jesús, o sea, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno. No hay dos, no hay tres, no hay 20.
Exacto.
Es uno. Y eso es algo bien importante.
Que olvidamos y que justificamos de que, bueno, sí, pero es que no. Es uno nada más, ¿no?
Exactamente. Y es muy, muy importante. Muy, muy importante. Si vemos en la historia de Israel, los pecados más grandes es por eso, ¿no? Por el incumplimiento o por el no seguir eso que lo pasamos así tan desapercibido, y que por lo que me han dicho 1,000 personas, 2,000,000, 2,300,000 personas, me voy con la finta, pues aguas, ojo, escucha Israel.
Claro.
Y otra vez, ¿a quién le está hablando Moisés? A Israel.
Exacto. Al menos Israel debería de poder entenderlo, porque se lo está hablando, otra vez el contexto, Memo, a gente que está rodeada de culturas que dicen, ah, mira, este es el dios de la lluvia, este es el dios del viento, este es el dios de la guerra, ¿no? O sea, ¿y por qué existían tantos dioses, no? Por la necesidad, o no la necesidad, sino el deseo del ser humano de manipular a Dios, ¿no? Entonces dice, ok, como puedo manipular a Dios, entonces creo un Dios de la guerra para que me ayude en la guerra, ¿no? Como quiero manipular a Dios y que me consiga novio, volteo al santo. No, o sea, Dios dice, es uno. Y es importante que sea uno porque...
Como quiero tener dinero, pues un borreguito.
Un borreguito, exacto. Y Dios dice, no hay varios. O sea, nomás es uno. Y eso obviamente chocaría con nuestra forma de percibir a Dios, porque no puedo manipular entonces a Dios. Más adelante en los profetas Dios va a decir, de mí viene el bien y el mal. Oye, pero es que no estoy de acuerdo con el mal. De mí viene también. Entonces lo que nos está diciendo Dios es, no soy un Dios manipulable. No te voy a dar lo que quieres. Te voy a dar lo que de verdad necesitas. Eso... Yo sé que eso está doliendo mucho en los oídos de la gente que nos está escuchando. Pero yo creo que lo mejor es no engañarnos y empezar a entender que este Dios es misericordioso, es el creador del universo, de cosmos a cosmos, no hay otro como Él. Entonces, cualquier cosa, hasta la más mínima que nos da, deberíamos de agradecer y no pedir nada más. Afortunadamente, es tan insondable su misericordia que dice, pídeme y si me pides bien, te doy. Híjole, ser parte de ese plan es genial.
Ay, bueno, entonces, Seguimos, ¿algo más que quieras comentar aquí de
Sí, el verso
Shpa?
7, el verso 7 me impresiona mucho, me impacta un chorro porque yo te quisiera hacer una pregunta, Memo, tú que tienes una hija y seguramente en algunos años cuando vuelvas a escuchar estos audios, pues ya van a ser varios. ¿Por qué,
Hijos.
hijos, por qué la repetición, Memo? ¿No? O sea, se lo vas a enseñar a tus hijos y cuando te sientes en tu casa y cuando te vayas por el camino, o sea, ¿qué necesidad de repetir, eh? O sea, ¿estamos tontos, se nos olvida o todo junto, o somos necios? Somos
Yo
bien
creo que
necios y se nos
todas las
olvida.
anteriores,
Exacto, todas las
todas.
anteriores. Entonces, tengo que recordar y recordar. ¿Por qué? Porque se me olvida, ¿no? O sea, mañana escucho una nueva teología de moda. No, es que, bueno, no sé, hay muchas, ni siquiera las quiero mencionar. Y entonces te empiezo a olvidar. Y retornas y dices, ay, pero si Dios ya me había dicho.
Sí, o sea, vuelves a leerlo y ves cosas.
Sí, claro, y entonces se convierte, la idea de Dios es que se convierte en un sistema de repetición. O sea, imagínate que tú se lo vas a repetir a tus hijos y a tus nietos. Y tus hijos también se lo van a repetir a tus nietos.
Y a sus
Sí, imagínate el bombardeo de los nietos. Y además todo mundo hablando en esa sociedad de eso.
claro, porque si realmente cuando sales de tu casa estás pensando en eso, escuchando, si cuando vas en el camino estás escuchando, si cuando estás con alguien estás hablando de eso, antes de dormirte, al despertarte, o sea, si realmente lo haces, pues ¿qué vas a traer en tu mente?
Claro.
La palabra de Dios. ¿Y de qué vas el 70% de tus pláticas o de lo que vas a traer pensando? Pues es la palabra de Dios. ¿Y qué mejor, no?
Claro, y
Al contrario de la mayoría de las personas que el 1%, si
exacto.
bien nos va, hablan de algo de Dios, y a veces para burlarse o a veces para cualquier tontería. Pues qué diferencia y qué necios, qué necios
Claro,
somos.
porque a lo mejor mientras tanto repitas, de pronto te vas a dar cuenta que eres incongruente entre lo que dices y haces, y entonces a lo mejor, como dice Moisés, quién diera y obedecieras. A lo mejor es el propósito, ¿no? Hablo y hablo y hablo, oye, pero de pronto me doy cuenta que no hago, ¿no? O sea, no hago ni la mitad de lo que estoy hablando, y entonces a lo mejor de pronto un chispazo y empieza a hacer el cambio. ¿Será eso? A lo mejor ese era el plan, ¿no? O sea, francamente es un sistema que definitivamente debe funcionar y yo estoy seguro que va a funcionar alguna vez y ojalá lo veamos, ¿no?
Sí,
Y ya, eso era lo que quería comentar.
y es que también, o sea, si traes otras cosas en tu mente, pues ¿qué vas a
De que
terminar
estás
haciendo?
lleno, claro. Exacto.
Eso que estás pensando.
Sí, por
Entonces,
algo
si
Jesús
traes
decía,
esto.
¿no? De la abundancia el corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno, no?
Exactamente. Entonces, bueno, el versículo 10 les dice que cuando entren en la tierra, que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob para entregarlas. Versículo 11, ya casi al final, dice: y cuando ya estés ahí y tengas todas las viñas que tú no plantaste y toda la tierra que tú no hiciste y las casas que tú no construiste y las estés disfrutando, dice, y comas y te hartes, cuídate de no olvidarte del Eterno. Y eso me acuerdo mucho, Gabo, que hace 5 años me dijiste, y después de comer te voy a encargar una tarea, como, a ver, siempre cuando termines de comer, intenta acordarte de darle gracias a Dios.
Qué difícil.
Porque normalmente la tradición que tenemos o las costumbres que tenemos es antes de comer, cuando todavía tengo hambre, pues se hace una oración o se le dan las gracias a Dios por los alimentos, pero es más difícil acordarte de dar las gracias ya que estás satisfecho. Y
Exacto.
es aquí lo que les está pidiendo, ¿no? O
Sí.
sea, cuando estés satisfecho, que es cuando más vulnerable eres, cuando ya tienes la casa de tus sueños y los carros de tus sueños, es mucho más fácil que empieces a pensar en otras cosas y te empiezas a desviar que cuando tienes necesidad.
Claro.
Entonces, cuando estés bien, acuérdate que Él te dio todo lo que tienes.
Órale.
Y
Sí, muy difícil porque además cuando logramos algo es cuando no, más nos sentimos autosuficientes, ¿no?
sí, yo, pues fue por mis medios, fue porque
Yo me
estudié, porque
esforcé,
me
claro.
gradué, porque trabajé toda la semana bien duro, y pues no, o sea, realmente Él nos dio todo, Él te dio
La habilidad, ¿no?
la habilidad para estudiar, la habilidad para trabajar, te dio tus manos, te dio tus piernas, te dio todo lo que eres.
Y es que sabes que me tiene más sentido, porque entonces tú dices, híjole, pues, gracias Dios porque me diste, no sé, esta casa. Y de repente tú dices, bueno, pero tú me diste la habilidad de trabajar, de construir, de ahorrar, de buscarle ahí el crédito. Ok, si sigues agradeciendo, te vas a dar cuenta que no tienes con qué pagar. Porque dices, ¿sabes qué, Dios? Te voy a dar algo, ¿qué te doy? Bueno, te voy a cantar una alabanza. Bueno, pero es que también Dios te dio la habilidad de cantar y de hablar y de pensar. ¿Qué le vas a dar entonces a Dios? Pues no hay nada.
No hay nada que le
no hay nada. Dar, entonces tío. Otra vez, volvemos al tema, ¿no? Te ubicas en que el soberano es Él y tan misericordioso que hasta eso te tiene que dar. Bueno, la obediencia, ¿no? Tú dices, ya logré guardar unos 10 mandamientos nuevos este año o en 5 años. Bueno, también Dios te lo dio. Qué grueso está eso, ¿eh? O sea,
Dios te dio el entendimiento.
Sí.
Bueno, entonces, pues ahí de tarea y de ejercicio, si es que no lo hacen, pues por ahí vamos a empezar, ¿no? En la comida, que es lo que más hacemos, más veces comemos en el día, pues después de comer, vamos a tratar de acordarnos de agradecerle a Dios. Estoy seguro que mucha gente ya lo hace, pero para los que no, es un muy buen ejercicio que sí me ha servido, fíjate. Muchas gracias, Gabo.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Versículo 33 dice: al Eterno tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. No andarás detrás de ídolos extraños, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, porque Dios celoso es el Eterno, tu Dios, que está en medio de ti. No sea que se encienda la ira del Eterno tu Dios contra ti y te extermine de sobre la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Eterno vuestro Dios, cosa que hacemos todos los días y bien seguidito, estar poniéndolo a prueba.
Sí, no.
Como lo han puesto a prueba en Masá, ¿sí? Le exigimos y a ver si es cierto, a ver, yo ya dije que hoy no sé, una persona que fuma y ya, todo el día no fumé, ahora tú cumple tu parte, Dios, ¿no?
Claro, ya di mi diezmo.
Ahora
triplícamelo, claro, es una exigencia, ¿no?
Entonces, con cuidado, no hay que ponerlo a prueba. Que después vemos algunos pasajes donde les dice a Dios, pídeme una prueba para que veas que sí soy yo el que te está hablando. Y pues ya le pidieron una prueba y sí sucedía allá con Gideón. Pero pues mejor, si él no te pide que le pidas la prueba, mejor no le pides la prueba. ¿No?
Sí, claro, o sea, sí. Que definitivamente creo que cuando Dios, bueno, eran casos muy específicos en los que prácticamente se cambió la historia del mundo, y entonces Dios manifestaba su voluntad de que eso iba a ser. Entonces, para Dios era tan importante que eso sucediera, porque no, iba a arrastrar prácticamente la decisión a todo un pueblo. Pero como tú dices, ¿no? La diferencia aquí en este caso es que lo que pedía el pueblo eran cosas personales, íntimas. Es que quiero tomar agua. Bueno, Dios te puede dar agua, Dios te puede dar todo en realidad. Como decía Jesús, Yeshua, decía, bueno, eso no lo tienes ni que pedir. Dios ya sabe lo que necesitas el día de mañana, ¿no? No te angusties por eso. ¿No? Entonces,
pues respiras cada...
Sí, exacto.
Segundo y ni cuenta te das.
Y él te lo está. Exacto. Entonces ahí es cuando dices, entonces, ¿cómo agradeces a Dios? Pues no tenemos ni manera, Memo. O sea, por eso digo que es un Dios tan terrible. ¿Sí? No es que sea malo, simplemente es
terriblemente
grande,
inmenso,
sí.
Así es. Versículo 17. Habrán de guardar los preceptos del Eterno vuestro Dios, sus testimonios y sus leyes que te he ordenado. Sí, y harás.
Fíjate cómo dice, guarden los mandamientos. Moisés se va a cansar de pedir que se guarden los mandamientos. Perdón.
Sí, y tan necios que somos,
que no lo vamos a hacer.
Y harás lo recto y lo bueno a los ojos del Eterno para que te vaya bien. Otra vez vuelve a ser la mezcla, ¿no? Guárdalos para que te vaya bien. Versículo 20. Cuando te pregunte tu hijo el día de mañana diciendo, ¿cuáles son los testimonios, las leyes y las justicias que ha ordenado el Eterno nuestro Dios a ustedes? Entonces le contestarás a tu hijo. Otra vez, ya cada que veo algo de que tu hijo, pues me llama la atención. Dice, siervos hemos sido del faraón en Egipto y nos ha sacado el Eterno Egipto con mano fuerte. Y pues otra vez recuenta otra vez esa historia. Versículo 24 dice: entonces nos ordenó el Eterno cumplir todas estas leyes para
Verso
temer al Eterno.
24. La mía dice: el Señor nos ordenó que pusiéramos por obra. Entonces, se me hace que ahí le ponemos un número 6.
Que pusiéramos por obra todas estas leyes para temer al Eterno nuestro Dios por bien nuestro todos los días. O sea, otra vez, ponerlas por obras para nuestro bien.
Sí.
Para que Él nos haga vivir como en este día. Y mérito tendremos cuando cuidemos de cumplir todo este precepto delante del Eterno nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado.
Fíjate cómo dice mi versión: entonces Él será nuestra justicia cuando guardemos y pongamos por obra. Déjame, le pongo ahí el numerito 7. Toda esta ordenanza. O sea, queremos tener un mérito. Pues ahí está. El camino es clarísimo.
Así es. Esperemos que escuchemos. Bueno, que espero escuchar yo y poner por obra.
Todo.
Sí. Ya de los demás se encargará Dios.
Exacto.
Capítulo 7. En este capítulo nada más son 11 versículos de esta porción, ahí por si ya tienen los oídos que ya no aguantan, ya merito, acabamos. Versículo 1 del capítulo 7 dice: cuando te introdujera el Eterno tu Dios en la tierra a la cual tú entrarás para tomar posesión y fueran arrojadas muchas naciones delante de ti, y menciona 7 naciones: el Geteo, el Gereseo, Emorreo, Cananeo, Pereseo, Jebeo y el Jebuseo, 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y las entregue el Eterno tu Dios delante de ti y las derrotes, las destruirás completamente. Dice: no vas a hacer pactos con ellos, ningún tipo de pacto con ellos, no les tendrás piedad y no contraerás matrimonio con ellos, no les darás a tus hijos ni a tus hijas ni viceversa para que se casen con ellos. ¿Por qué no? Versículo 4. ¿O por qué tienen que entrar sin piedad y por qué tienen que entrar a destruir todo? Dice: porque desviarán a tu hijo de detrás de mí y servirán a ídolos extraños.
Sí.
¿Qué es lo que iba a pasar en los tiempos venideros, como decía Moisés? Eso, ¿no? Se iban a ir a otras naciones, a otros lugares, y se iban a desviar y iban a estar siguiendo a esos otros ídolos, a esos otros dioses. Entonces, aquí todavía no era el momento. Entonces le dice: ahorita no quiero que hagas eso, destrúyelos por completo para que no pase eso ahorita.
Claro, no es un tema de racismo, ¿no? Es como, bueno, ¿y ellos qué culpa tienen? ¿No? Entonces, no es racismo, no se preocupen, no se escandalicen, el pueblo tampoco obedeció esto, ¿no? Y vamos a ver cuáles fueron los resultados, ¿sí? Sí, precisamente por esta desobediencia, por poco y Jesús no nace. Digo, porque pronto te encuentras esa gente que dice: no, es que cómo es posible, mira, racismo, y por qué los hacen menos y los van a matar a todos. No te preocupes, no hicieron caso, pero gracias a eso, por poco y no sale el Jesús al que tú dices que amas, que adoras y que honras. Ah, bueno, por esa desobediencia, por poco y no nace. Ojo, entonces, ¿de qué lado estás, eh?
Exacto. Versículo 5 dice: sino que así les harás, sus altares derrumbarás, sus monumentos demolerás, sus asherim talarás, sus estatuas quemarás en fuego, porque un pueblo sagrado eres tú, consagrado para el Eterno tu Dios. Y ahí es donde le dice: no, a ti te ha elegido el Eterno tu Dios para hacerle pueblo peculiar o santo o separado de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No porque fueras el más numeroso de todos los pueblos, no por eso él los eligió, sino porque ustedes eran el menos numeroso de todos los pueblos, el más chiquitito, el más insignificante de todos los pueblos, sino por el cariño del Eterno hacia ustedes y por guardar el juramento que ha jurado a vuestros padres. Ha sacado el Eterno a ustedes con mano fuerte y te ha rescatado de la casa de siervos de mano de Faraón, rey de Egipto, y sabrás que el Eterno, tu Dios, solo Él es Dios.
Fíjate.
Dios fiel que cuida el pacto.
Sí, me gustaría repasar un poco el verso 5, la versión hebrea es muy interesante, Memo. Dice, si no, háganles lo siguiente: demuelan sus altares, rompan sus estatuas, corten sus árboles, y sus ídolos quémenlos al fuego. No es casualidad, bueno, ya sabemos que en la Biblia no es casualidad, pero está haciendo referencia a varias cosas. Número uno, ¿por qué el tema de demoler los altares? ¿Qué tiene de malo un altar? Un altar, Memo, hay que recordar que no forzosamente tiene imágenes. Entonces, ¿Qué tiene Dios en contra de estos altares? ¿Sí? Hay que recordar que cuando Dios pedía que se le hiciera un altar, tan importante es para Dios que no nos confundamos, que Él decía, no vas a alzar tu mano contra las piedras. Si me quieres hacer un altar, lo único que vas a hacer es colocar un montón de piedras y sobre el altar vas a presentar tus sacrificios. O sea, es tan importante que no tengas ninguna imagen que ni siquiera vas a labrar esas piedras. Entonces, es obvio que se refiere aquí a Dios. Dice, si tú llegas y ves un altar que fue, no por el tema de que fue dedicado a un Dios, sino simplemente nada más por haber sido forjado, nada más por eso hay que destruirlo. Rompan sus estatuas, ¿no? Es otra vez, es una referencia a las imágenes de cualquier tipo, hombres, mujeres, animales, ángeles o lo que creas que es un ángel, tampoco, ¿no? Corten sus árboles. O sea, a ver, entonces ellos van a llegar y van a talar todos los árboles, ¿o a qué se refiere? Hay que recordar que en aquella, como en esta época, ya había árboles que se dedicaban a un dios, ¿no? Sí, seguramente.
La acera,
exacto. Y el tema de acera es porque eran específicamente árboles de idolatría, en el que se ponían ídolos debajo y se le ponían lucecitas al árbol, ¿para qué? Pues para que brillara, para que se viera bonito. Bueno, Dios decía, eso tampoco. No sé si les está haciendo clic a ustedes que me están escuchando. Y sus ídolos, quémenlos al fuego. Destrucción total de idolatría. ¿Para qué? Para que no te dejes llevar por lo que ves, sino que escuches con atención. Otra vez, todo el tema de escuchar la palabra de Dios hace un tema tan repetitivo. ¿Por qué Dios es tan incisivo con ese tema? Sería bueno que lo pensáramos.
Para cerrar, el versículo 9 dice, y sabrás que el Eterno tu Dios, solo Él es Dios. O sea, otra vez haciendo referencia al 1. Dios fiel que cuida el pacto y la merced con los que lo aman y cuidan sus preceptos hasta 1000 generaciones y paga a los que odian en vida para hacerlos perecer. No se retrasará con él el que odia, en vida lo pagará. Cuidarás este precepto, las leyes y las justicias que yo te ordeno hoy para hacerlas. Y ahí termina nuestra porción del día de hoy. Quisiera leer unos versículos del Salmo 119, no los que leíamos al principio, que creo que van ad hoc y pues lo pido para mí.
Claro, bueno, antes de que empieces nada más, ponemos un número 8 ahí en el verso 11 del capítulo 7, ¿te parece?
Entonces, 8.
8, así es.
8 veces.
H. Listo.
Muy bien.
Platícame qué dice Salmo 119.
Salmo 119, del versículo 125 al 131. A ver si te gustaría, Gabo. Dice, tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeando abro la boca porque ansío tus mandamientos.
Wow. Déjame te digo que hice mi versión porque definitivamente sí me gustó mucho. A ver, me dijiste desde el verso 125, ¿verdad?
Uh-huh.
Biblia versión Peshitta dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tu testimonio. Es tiempo de que el Señor actúe, pues he aquí que ellos han estimado en nada tu ley. Por eso he amado tus preceptos más que el oro y más que las piedras preciosas. He amado todas tus ordenanzas, pero he aborrecido todo sendero falso. O de los cínicos dice aquí, pero esa palabra no me gusta. Verso 129. Tus testimonios son grandes, por eso mi alma los ha guardado. Muestra abiertamente tu palabra, imparte tu luz y haz entender a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque esperaba tu salvación. ¿Y qué palabra en el hebreo dirá ahí el verso 131? Vamos a revisarlo rápidamente.
Le Mishbateja.
Ah, ok, tus mandamientos. Es que mi versión traduce tu salvación. Y salvación, ya sabes que es como se dice en hebreo, uh-huh, ¿verdad?
Sí. Le Mishbateja,
verso 132. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, pues he amado tu nombre. Ah, es que ese Salmo 119, ¿verdad, mami?
Tantas cosas.
Tan insondables, dijo Pablo.
Pues ojalá que nos dé entendimiento.
Ojalá, exactamente.
Para despedirnos, ¿te gustaría decir el Shema?
Uy, pero no me lo sé completo en hebreo, ¿eh? No, pues muchas gracias por la invitación, Memo. Como siempre, es un placer estar contigo. Y pues así es, que meditemos en esto al comenzar este Shabbat, o si nos estás escuchando en un principio de semana o en cualquier momento, no olvides que escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por todo este tiempo que se quedaron. Y pues nos escucharemos la próxima semana. Y pues sigan estudiando, por favor. Y sigan con las dudas, con las preguntas, que tanto bien nos hacen. Hasta luego, hasta el próximo sábado. That he saved my life, but I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your ears, that there's one of our God in every one of our lives. And that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. Tell you that too.